Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 9 de la mañana, las 10 y 9 en Canarias, y estoy contentísimo porque hoy se sienta en este estudio una de las mentes más brillantes del mundo de la música. ...46 kilómetros son los que separan el pueblo de San Bartolomé de la Torre, en Huelva, de la playa de Punta Umbría. Es un viaje que sigue siendo muy especial para nuestro invitado, pero los viajes de verano es verdad que siempre tienen un momento singular, ¿no? Sobre todo esos que haces en coche, un momento que recordaremos siempre, ya sea una canción, una parada en una venta, un juego o una curva. Querido Javier Limón, buenos días.
Buenos días, querido amigo, qué placer estar aquí, como siempre, escuchándote, y muchas gracias por esa introducción tan bonita.
Porque ¿qué tiene de especial esa curva?
Bueno, es que para mí, bueno, yo soy un enamorado de mi tierra, de Huelva, de San Bartolomé de la Torre, de los pueblos del Andévalo en general, del Alosno, que son pueblos centenarios. Por ejemplo, en el Alosno, al lado de donde yo estoy, hay el Monte Jurel, que es donde están los yacimientos con trabajo de cobre más antiguos del planeta Tierra, ¿no? Entonces, la gente lleva ahí mucho rato, querido amigo.
Eso es verdad. Hemos comenzado con un viaje muy especial porque tú has escogido este programa para presentar tu nuevo disco Viajeras, que va a sonar durante la entrevista y del que vamos a hablar. Pero antes déjame que te pregunte por ese origen, por tu pueblo, por San Bartolomé de la Torre y por el flamenco, por lo que ha supuesto en tu vida.
Bueno, el origen nuestro de San Bartolomé y del Alosno, mi madre, Ana Limón, me dio partidas bautismales hasta 1700. Uh-huh. Es decir, que nosotros estamos ahí desde 1700 y porque llegaban hasta ahí, pero habría de antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí es un lugar muy especial, y el flamenco en el Alosno. A mí me encanta todo el flamenco, me encanta Andalucía en general, pero para mí el triángulo Huelva-Cádiz-Sevilla, ¿no? Tiene el bajo andaluz, tiene algo muy especial. Entonces hay un palo en concreto que es el fandango de Huelva, uh-huh, que es muy especial porque es el único palo por el cual, el único palo que tú puedes cantar en exclusiva. O sea, Paco Toronjo, el famoso cantador del Alosno, solo cantaba por fandango de Huelva y le produjo hasta Paco de Lucía discos, ¿no? Entonces yo creo que tienen eso. Luego las sevillanas, las que ellos llaman seguidillas, uh-huh, en el Alosno, las cruces de mayo, no se tocan las palmas, se toca la pandereta, no sé, se come muy bien, no se puede comer mejor.
Oye, ¿y tú vas a visitar tu pueblo? Tú vives en Boston, acabas de llegar, ¿ahora visitas el pueblo en verano, por ejemplo?
Claro, claro, yo por mí me iría a vivir al pueblo para siempre. Mira, yo tengo dos hijos, mi hijo Frank Maza y Pablo, uh-huh, que viven en Boston, estudian en Berkeley, son americanos, van a vivir allí toda su vida probablemente, hablan entre ellos en inglés, y lo único que quieren cuando vienen a España es irse al pueblo y al Alosno. O sea, Madrid no lo quieren ni ver. Pero es que es peor, porque es que todos sus amigos que son gringos de Boston, de allí, de los Celtics y de Brooklyn y tal, también quieren ir al pueblo y al Alosno. Entonces, te ves todos los veranos a un montón de chavales que por Gibraleón, Cartaya, porque van de feria en feria, como los feriantes, van los feriantes y ellos.
¿Recuerdas esta película o lo que está sonando?
Sí, claro, La Misión, por supuesto, el famoso oboe que Jeremy Irons interpretaba en La Cascada.
¿Y por qué empiezas a tocar el oboe?
Por esta película, precisamente, que voy a preparar la entrevista. Sí, yo estudiaba en los jesuitas de Serrano, donde mataron a Carlos Blanco, en frente a la Embajada Americana. Había un coro de voces blancas que dirigía Don Paco. Y piano, que era lo que todos deberíamos estudiar, todo el mundo, toda la sociedad, uh-huh, no se podía porque no había plazas en el conservatorio. Entonces elegí un instrumento que nadie quería tocar, que era el oboe, por su sonido, y me sigue a día de hoy pareciendo el sonido más bello, la verdad.
¿Y por qué te marchas a estudiar a Nueva York, tan joven?
Bueno, mi padre falleció muy joven, mi madre se queda viuda y nos dan una beca, me dan una beca para ir a estudiar allí a Queens, a Flushing Meadows, y aproveché para aprender inglés, pero me cambió la vida porque, claro, no había móviles, no podíamos volver en Navidad, no había, el teléfono era caro, Y entonces, pues, de repente me di cuenta. Ahí aprendí, por ejemplo, el amor a la copla. Yo, mi amor a la copla...
No... ¿Aprendiste el amor a la copla en Nueva York?
Sí, sí, en Nueva York, un amigo mío, como el Círculo de Lectores o algo así, imagínate, te regala un montón de discos, él los elige por ti, me llega uno de Conchita Piquer, y entonces escuché Suspiros de España, o sea, no, En Tierra Extraña, que está basada en Suspiros de España, lo hablaba justo con David Trueba antes de ayer, porque luego con él hicimos esa canción para Soldado de Salamina, y ahí me di cuenta, claro, de que tu raíz es lo único que realmente te mantiene amarrado a la tierra y es lo mejor para poder viajar. Y lo único que puedes aportar, porque ahí me di cuenta, digo, pero ¿qué hago yo tocando blues o rock a los neoyorquinos?
Claro. ¿Sabes? Mira, hay tantas historias de tu paso por Nueva York, pero quiero que me digas quién fue John Gotti.
Bueno, eso es muy gracioso, claro. Bueno, John Gotti es el... Vamos, yo tenía un amigo que se llamaba Peter Gatti y un día en la cena, pues, digo, estoy con mi amigo Peter. ¿Peter qué? ¿Peter Gatti? Y se quedan todos callados porque era el hijo de John Gatti. John Gatti era el padrino de la mafia, el John Travolta, el que hizo la película John Travolta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo era amigo de su hijo. Quiero decir de aquí que no le he vuelto a ver ni sé nada de él desde hace 40 años.
¿Pero llegaste a conocer al padre?
No, no, el padre no sé si estaba en la cárcel en esa época. El padre tenía portadas en el New York Times a diario. No. Pero vamos, venía con su guardaespaldas, el chiquillo, con su bigotito. Sí, sí, como en las películas.
Oye, vuelves a Madrid y aunque tu madre... Creo que tu madre te dijo que tenías que ser ingeniero, pero también te animaba a hacer música, ¿no?
Sí, sí, la música siempre ha sido... Yo creo que los músicos nacemos músicos y es como una necesidad. O sea, es como... De hecho, es como si te preguntan, ¿te gusta respirar? Joder, pues no sé, no me he parado a pensarlo, ¿sabes? No sé si me gusta respirar. Pues lo mismo, la música para mí ha estado muy por encima de una profesión siempre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues mi madre quería que yo fuera ingeniero o algo de esto para poder mantenerme y poder vivir de eso bien, ¿no? Pero llega un momento en que la música tira y al final, pues, me dediqué a la música. Pero bueno, me sirvió mucho estudiar ingeniería agrícola, me sirvió mucho.
Oye, ¿cómo es posible que acabases pesando 20 kilos? 120 kilos, perdón.
Bueno, pues porque, mira, yo tengo tres tipos de amigos. Los amigos como tú, que me habéis conocido delgado, buenos amigos. Los amigos que me conocieron gordo, que son muy... Y luego los amigos que me conocieron delgado antes de gordo.
Claro.
Que eso, Alejandro Sanz, por ejemplo. Esos son grandes amigos, porque ya... No, el estudio de grabación, horas. Yo trabajé durante años, sábados, domingos, fin de semana, noche vieja, verano. Y nada, y es el estudio de grabación, claro, es muy sedentario. Y poco a poco, engordé. Y poco a poco, adelgacé.
¿Quiénes son los personajes que más recuerdas que pasaron por ese estudio?
Pues Paco de Lucía, Bebo Valdés, Enrique Morente, Jerry González, por poner gente que no está, ¿no? Como pequeño tributo.
Uh-huh. ¿Eres más productor, compositor o ambas?
Pues mira, te diría, siempre contestaba compositor, ¿eh? Pero últimamente la música ha cambiado, como tú sabes. Uh-huh. Y ahora mismo en Berkeley, por ejemplo, las compañías de discos no van a buscar solo compositores, sino a productores. O sea, creo que la producción ha adquirido en los últimos 10 años, no mucho, 5 años, con Tangana y Nati Peluso y Alice y todas, y Rosalía, por supuesto, está cogiendo un peso específico artístico. O sea, creo que está influyendo artísticamente mucho más que antes. Y ahora también mola ser productor, yo creo que estoy ahí entre medias.
Bueno, ahora sí, señoras, señores, Javier Limón presenta hoy Viajeras.
Una casa pequeña pa' unos besos tan grandes, una mañana corta pa' una noche gigante, un adiós tan amargo pa' una boquita dulce, unos ojos cerrados pa' un manantial de luces, una verdad tan falsa y una mentira cierta, un pueblito sin su plaza y una calle sin acera, una marea sin playa y una playa sin arena, una pena sin su lágrima y un culpable sin condena. Contradicción.
Viajeras, qué preciosidad de disco, Javier. A ti te conocí y sabes que te sigo mucho y tu gente. Pero me has descubierto 12 voces maravillosas. ¿Cómo las descubriste tú?
Pues, bueno, voy a contar, me descubrieron ellas a mí, se diría. Pero, pues mira, yo creo que hay un perfil, es verdad que son 12 mujeres, pero es un perfil concreto de mujeres. Yo creo que hay un tipo de mujer en torno a 30 años. Tengo unas amigas que tienen una pandilla aquí en Madrid que se llama Las Julias, que son unas descerebradas, y siempre lo hablo con ellas, ¿no? Hay un tipo de mujer de 30 años muy, muy actual, muy auténtica, muy, muy madura, sofisticada, intelectual, inteligente, que también en el mundo de la música tiene su espacio y su reflejo. Yo creo que estamos en manos de una gran generación de mujeres ahora que van a coger el relevo. Y estas chicas, muchas he conocido en Berkeley, eran estudiantes, otras son de la escena musical madrileña, como Alana, Silke o como Ondina, tienen una manera especial de expresarse. Entonces, es un disco, mira qué curioso, es un disco de cantautor, sí. Donde yo no canto, ¿no?
Sí,
pero totalmente. Realmente es un disco de canciones que yo he tenido el placer y el orgullo de que estas genias interpreten por mí, ¿no?
No es la primera vez, además, que haces un disco exclusivamente con mujeres. ¿Es más fácil trabajar con mujeres que con hombres?
Ah, sin duda, para mí sí. Yo no es algo que nunca pensara, pero desde siempre, el 90% de mis discos son de mujeres, pero no solo eso, mi abogada, mis ingenieras de sonido, mi manager, mis productoras, no sé por qué, no lo sé muy bien, a lo mejor es que mi madre se quedó viuda pronto y ya eso me hizo sentir que una mujer es alguien muy potente, ¿no? Tiene una capacidad emocional diferente, ¿no? Pero no sé por qué, no es premeditado, ¿eh? O sea, es verdad que, oye, que soy embajador de Naciones Unidas por la campaña de He for She con Emma Watson y he ido a África con Médicos Sin Fronteras con mujeres a ayudar a las mujeres con SIDA, pero que no es algo, lo de trabajar con ellas no es premeditado, es simplemente que es así. Mira, aquí tengo delante a una ingeniera de sonido tuya en tu...
Sí.
Y mira cómo suena esto.
No, Rocío. Vamos a ver, es que he estado hablando de una de las mejores técnicos que hay en España, por no decir la mejor. Y lo que no sé si es premeditado es que sean canciones... A ver si me explico, que suenan a canciones de toda la vida, es decir, suenan a clásicos.
Bueno, está muy bien dicho esto. Yo para mí, mira, Andrés Calamaro me dijo una vez, un clásico no es clásico por el tiempo que lleva vigente, sino por el que le queda. Y desde ese punto de vista yo intento hacer canciones que tengan, por la letra, por la armonía, por el arreglo, por el ritmo, por la estructura y por la interpretación de la grabación también, pues un carácter de permanencia, ¿no? Que no caduquen. Y hoy en día esto es muy importante, ¿sabes? Porque la música va a una velocidad que es que caduca en una semana,
totalmente,
¿sabes?
Totalmente, totalmente.
Entonces, claro, luego escuchas, claro, Pedro Navaja, escuchas Entre Dos Aguas, escuchas yo que sea. ¿Y sabes quién tiene eso? Por ejemplo, Billie Eilish es una mujer que hace canciones muy buenas que se nota que van a durar en el tiempo.
Solo tengo una rima pa' llegar a la cima. Mi lengua fue una lima. A mí nadie me estima. Yo sigo en la tarima. Tú no me llames prima. Me gusta estar encima. A mí no hay quien me oprima. Su nombre me da grima. Mi limón no lo exprima. Que hoy hace muy buen clima. Usted no se deprima. Mi letra me lo anima. Mi verso es pura esgrima, si quiere que lo imprima.
Todo hablando de Billie Eilish, yo creo que hay dos nombres fundamentales, uno latino, bueno, uno hispano y otro anglo, digamos, que es el de Billie Eilish y el de Rosalía, que yo creo que han introducido nuevos sonidos, nuevas formas. Para un productor es imprescindible estar pendiente de las tendencias musicales, ¿verdad?
Imprescindible, mira, lo has tirado muy bien porque este tema precisamente está muy basado en la producción y muy inspirado en Billie Eilish. Sí, yo creo que, mira, el otro día Tommy Torres en Berkeley tuvimos juntos un panel y decía una cosa interesante, dice, a mí me interesa hacer buena música, pero también me interesa que se escuche de dónde y de cuándo soy, ¿no? Yo soy de ahora, yo estoy en el 2023, estamos aquí, entonces sería un ejercicio un poco snob decir que no escuchas en la calle, en la gente, lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que es importante entender que hay música ahora mismo electrónica muy buena, con sonidos que no existen, instrumentos que no existen, bajos que no existen. Pero vamos, a mí me lo ha enseñado todo mi hijo, Javi, Frank Maza.
Es que es lo que te iba a preguntar, precisamente a tu hijo, claro. No sé si es a Javi, con 6 años te dijo que no quería tocar la guitarra, pero que lo iba a hacer por ti. ¿La música puede ser igual de trascendente que aprendernos en matemáticas, química, inglés, lengua?
muy muy trascendente. Eso fue mi hijo Pablo, que es el crack, que empieza en Berkeley. Fíjate, es el español más joven en entrar en Berkeley, porque ha hecho early graduation. Se ha quitado el último año de bachiller y va a entrar en Berkeley con 16 años. Y es el amor a la música. Él había estado en el Mad Cool, ¿sabes? Hace dos semanas. Y venía como loco. No, porque tal grupo. Y ayer, antes de ayer, fuimos a ver a Avishai Cohen, el mejor contrabajista del mundo, con Horacio el Negro, tocando Afro-Cuba, ¿no? Con jazz. Y se quedó blanco y termina y me dice, papá, este concierto ha sido mejor que todo el Mad Cool entero. Porque claro, cuando él es bajista, ¿no? Entonces, sí. Claro, cuando tú entiendes la música y la sientes y ves un buen músico, wow, eso te llega muy, muy, muy hondo, ¿no?
¿Y quién te está quitando a ti el sueño ahora? Es decir, que quién crees tú, además de Frank Mazza, que bueno, que a Frank yo le escucho, tiene On My Way, la tengo en repeat muchas veces en casa. Pero algún joven talento que veas tú y que estés deseando trabajar con él o que creas que tengamos que estar pendientes.
Bueno, hay gente joven trabajando increíblemente. Creo que, por ejemplo, Alana Silke, que es una chica de Guinea, pero que es de Madrid de toda la vida, ahora está con Jorge Drexler, creo que va a hacer cosas importantes. Creo que en el flamenco hay gente como los nuevos Kiki Morente o José del Tomate, que no tienen aún 30 años, que también van a darnos muchísimas alegrías. Y luego, yo qué sé...
Mira, tenemos precisamente lo que has dicho, el flamenco, tenemos a Israel Fernández el lunes con nosotros, que es una voz que también está revolucionando el flamenco, pero revolucionándolo desde la tradición. Porque hay algo, Javier, que está muy bien, no lo sé, yo hago un paralelismo con la comida, ¿no? Con un plato de estos de Estrella Michelin, que dice la deconstrucción de la tortilla. Dice, bueno, pues tiene que estar muy rica para superar a la original.
A la tortilla,
una bulería reimaginada, una bulería a la que le estás metiendo muchas cosas, tiene que ser igual de buena que una original, ¿no?
Eso totalmente. Bueno, es que has mencionado a Israel Fernández, que es la estrella del flamenco absoluta ahora mismo. Bueno, claro, Israel Fernández es el mejor ahora mismo, es incuestionable. Nadie lo discute, ¿no? Es el tío más en forma, que llena estadios. Pero claro, has dado con la clave. Cuando dice, yo hago flamenco a mi manera, eso es como si dices, yo hablo alemán a mi manera. Ya, pero es interesante que te entiendan los alemanes, ¿no? O sea, tú puedes, que te entiendan, porque como los alemanes, como vayas a Alemania y nadie te entienda...
Te lo robo, ¿eh? Eso te lo
claro,
robo.
Entonces, el flamenco es lo mismo. Está muy bien que sea tu manera, pero como no te entiendan los flamencos, la bulería, vale, genial, pero como llegues a un lugar y no sepan ni tocar compás, entonces, claro, lo bueno que tiene Israel, por ejemplo, es que es un obseso del cante, o sea, todos estos, Poveda, Arcángel, que es un genio, Israel, estos son unos frikis, o sea, de 2 de la mañana en YouTube escuchando cómo Vallejo hacía el cambio de no sé qué, o sea...
Bueno, tú eres otro gran friki, ¿eh?
Yo soy un friki total, mira, para mí los que más sabían de cante antes, cuando yo era pequeño, era Valderrama, Juanito Valderrama, y Enrique Morente, ¿no? Y ahora, curiosamente, yo diría que, por ejemplo, Pepe de Lucía, que es que a Pepe le dio el carné de artista a la Niña de los Peines.
Nada, es tremendo.
Entonces, imagínate, ¿no?
Tremendo. Oye, y son muchas horas de trabajo en un estudio, has hecho grandes sacrificios por la música. ¿Qué es lo que te da la música a cambio?
Bueno, pues me da seguir teniendo la misma ilusión que cuando yo tenía 12 años. O sea, a mí me... Yo tengo un problema y es que veo a alguien cantando bien, joven, y me dice ya mi gente, dice, pero no te metes, otra vez te vas a meter en el lío, otra vez vas a empezar, pero no lo puedo evitar. O sea, yo veo a alguien joven cantando bien, cantando con ilusión, con ganas de tal, y no puedo evitar mandarle una canción, venga, vamos a trabajar. Te juro que tengo ahora como 15 o 20 chavales, chavalas, esperando. Mira qué casualidad, esto que acabas de poner...
Sí.
Esta chica, Tali Rubinstein, que es la mejor flautista del planeta Tierra, saca su disco hoy.
Mira.
Seguir perdonando y yo sigo sin pedir perdón, sin pedir perdón.
Es una maravilla, es que es una maravilla. Oye, ¿qué es lo primero que has hecho cuando has llegado a España?
Lo primero que he hecho es ir a Al Horno y comprar en la Unión Al Hornero un jamón Porque en Boston el jamón está cortito. Estamos cortitos. Pero...
Querido Javier Libón, no sabes lo que te agradezco que te hayas pasado por este estudio. Tenía muchas ganas de hablar contigo y he disfrutado un montón de tu disco de Viajeras.
Un placer maravilloso verte, estar contigo siempre. Y gracias por tu apoyo a la música, que de verdad es necesario e importante.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.